Son las 10 y 13 minutos de la mañana, las 9 y 13 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Sin dejar de mirar lo que pasa en Venezuela, nos vamos a quedar ahora en estos primeros minutos del fin de semana en casa, ¿sí? En España. Estamos de puente, quizá lo estás disfrutando. Acabamos de dejar atrás la festividad de la Asunción de la Virgen. Es una fiesta que se celebra en más de 1.200 municipios de España. Y nuestros pueblos siguen vestidos, engalanados, de fiesta. Aún hoy tendrán su verbena, su charanga, sus peñas, sus barras, a pie de calle. Y todo esto conlleva jolgorio, reencuentros. Muchos reencuentros con familiares, con amigos, con todos a la vez. En esta semana que Media España festeja algo, nos preguntamos en fin de semana cuál es el origen de las fiestas. ¿Cuándo empezó el ser humano a festejar algo? ¿Qué nos aporta a la sociedad y qué aporta al individuo? Quiero saludar ya a Mariano Urraco, es antropólogo y profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz. Buenos días a toda la audiencia.
Mariano, yo no sé si has celebrado este verano y concretamente este puente en algún pueblo.
No, este año concretamente no. Normalmente suelo ir, pero este año me ha pillado un poco complicado con un asunto laboral y no he podido ir. Ya habrá que esperar al año que viene.
Bueno, el caso es que muchos españoles sí lo están celebrando. No tenemos tú y yo la suerte, pero muchos sí. Estamos de puente. El 15 se celebraba la fiesta de la Virgen. ¿Qué tiene esta fiesta de especial para que sean, pues eso, más de 1.200 pueblos en España que conmemoren la Asunción de la Virgen?
Bueno, en primer lugar, evidentemente tiene el motivo religioso. Al final, nuestra sociedad tiene un componente católico muy marcado que hace que el calendario esté establecido en función de este tipo de festividades. Y bueno, eso es un poco el origen, ¿no? Hablabas antes sobre el origen de las fiestas, pues fundamentalmente ese, marcarle a la comunidad un calendario, una pauta para que puedan organizarse, para poder organizar su vida social como comunidad a lo largo de todo el año. Y bueno, en ese sentido, el 15 de agosto cae muy bien además, porque es cuando estamos en el punto álgido del verano y es cuando se marca a partir de ahí un poquito la continuación del año y luego, pues como he dicho antes, ¿no?, ya la previsión del año siguiente.
Bueno, parece que nuestra memoria histórica nos lleva a pensar que las fiestas siempre han existido. Yo entiendo que a lo mejor saber el origen es complicado, pero vamos a centrarnos en su origen antropológico, ¿no? ¿Qué nos mueve a nosotros como seres humanos, como sociedad, como individuos a celebrar una fiesta?
Pues fíjate, la tradición es muy importante para el ser humano. Tradición en sentido abstracto, es decir, más allá de las tradiciones concretas, yo que sé, por ejemplo, que en algún sitio, me lo voy a inventar para que nadie se pueda ofender, porque entiendo que en ningún sitio lo harán. Pero bueno, que en algún sitio corran con un sapo en la cabeza durante 100 metros y lo hagan todos los años. Eso se convierte en una tradición. Es una tradición a lo mejor un poco ridícula, pero el tema está en que sirve para generar comunidad. Y esa es un poco la clave. El ser humano es gregario por naturaleza. Normalmente se dice esto en términos despectivos. Es como, bueno, sí, somos como borreguitos. No, pero es que gracias a eso hemos llegado a donde hemos llegado. Gracias a esa... a ese ir más allá del individuo y a ese sentimiento de pertenencia a una comunidad mayor. Ese es el origen de las fiestas, es decir, la reafirmación de que el grupo va más allá de la suma de individuos y de que hay un colectivo, una comunidad que puede hacer grandes cosas.
Y en su sentido, en el de la celebración, el de vivir algo en comunidad, ¿cómo ha sido la evolución de la fiesta desde sus orígenes hasta ahora?
Bueno, hemos ido viendo que cada vez hay más componente comercial, digámoslo así, ¿no? O sea, si las fiestas en su origen tenían un sentido más, digámoslo así, auténtico, más genuino, más de simplemente hacer cosas juntos, ahora ya hacemos cosas juntos y por el camino consumimos, ¿no? Y esa es un poco la evolución que está llevando y que posiblemente acabe, pues... extendiéndose más todavía en los años venideros, ¿no? Vemos que ya no solamente se hace la fiesta, sino que aparte de hacer la fiesta se hace a lo grande. Y hay un punto también competitivo en ocasiones con otros pueblos, con otras localidades, para saber quién tiene la fiesta mayor, ¿no? Y ese es un poquito, a lo mejor, la variación que podemos encontrar con respecto a su origen, que era mucho más, digámoslo así, modesto o mucho más, como digo, auténtico, entre comillas.
Bueno, está claro que siguen teniendo un papel protagonista y central en nuestro calendario. Si se suprimieran las fiestas, sería como quitarnos una herramienta para entender el paso del tiempo. Yo no sé si podríamos vivir sin fiestas.
Sería muy complicado, pero bueno, también yo creo que es muy difícil que eso llegue a pasar. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si recuerdas o si recuerda la audiencia, cuando hablábamos en los tiempos del COVID, ¿no?, de que las cosas iban a cambiar mucho, que la gente iba a dejar de darse abrazos o que iba a dejar de, pues eso, de juntarse para fiestas, hemos visto que después ha sido simplemente un paréntesis en nuestras vidas, pero que una vez que algo está enraizado en nuestra tradición, en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en nuestra normalidad, es muy difícil sacarlo. Esto para bien y para mal, es decir, que los sociólogos hablamos mucho del cambio social y las dificultades que tiene promover un cambio, porque la gente, una vez que ya tiene una costumbre desarrollada, pues igual, el ser humano es muy rutinario. Y en ese sentido, las fiestas también están muy dentro de su forma de entender el mundo y a nivel de comunidades están muy dentro. O sea, no cabe pensar que de repente un pueblo suprimiera sus fiestas y a la gente le diera igual, ¿no? Podría pasar un tiempo, podría pasar un año, se podría hacer un paréntesis, como digo, pero tarde o temprano se volvería a retomar porque, ya digo, para las personas es algo muy importante sentir esa pertenencia, sentir esa comunidad. Y eso es algo que nos lo ofrece precisamente las fiestas.
Profesor, y si esto lo trasladamos al ámbito privado, ¿la celebración de aniversarios, la celebración del cumpleaños, tiene el mismo sentido?
Exactamente igual. O sea, al final, ya digo, de lo que se trata sobre todo es de marcar un calendario. De dentro de nuestras vidas, que básicamente son una sucesión de un día tras otro, podría ser todos los días iguales. Y sin embargo, para una cuestión, bueno, ya digo, antropológica, a las personas es necesario que se les marque una determinada pauta, ¿no? Decir, bueno, pues este año es tu cumpleaños, este año es tu aniversario, este año es Navidad, este día es Año Nuevo, este día es pues la fiesta grande en tu pueblo y cosas así. Entonces, eso es un poco el sentido por el cual los días aparecen marcados en el calendario, para que la persona tenga una continuidad y pueda ver a largo plazo su vida en el tiempo.
Pues mira, estamos hablando del sentido y el valor de la fiesta con el profesor de universidad Mariano Urraco, antropólogo y profesor de sociología en la Complutense de Madrid. Y también es el tema que hemos elegido hoy para los oyentes de fin de semana. Les preguntamos cómo son las fiestas de su pueblo, que nos presuman de esos festejos. Y si quieren participar en el programa, esperamos su mensaje ya en nuestro número de WhatsApp, que es el 666-554000, 666-554000. Estamos en Facebook y en Twitter. Somos en Twitter @fin de semana y en Facebook Cristina Fin de Semana. Profesor, muchísimas gracias por poner en valor el sentido de la fiesta en nuestra vida, las fiestas colectivas y también las fiestas en nuestra vida privada. Hasta pronto y felices fiestas.
Un placer, Beatriz, igualmente.
Hoy para mí. Lo cierto es que estamos en un fin de semana en el que casi todos los pueblos de España tienen meneo. Procesiones, comidas, desfiles, atracciones y de cierre una buena verbena. Y aquí no pueden faltar las orquestas. Sin ella no hay fiesta. En verano el gremio de la música no para. Un calendario lleno de bolos de un pueblo a otro, de la carretera al escenario y sobre todo pocas horas de sueño. Es el caso de la Orquesta Panorama, una de las mejores de España. Anoche estuvieron en la localidad de Mélide, en Coruña, hoy actúan en CE, en la misma provincia. Diego Moreira es su cantante. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, un placer.
¿Cómo se os está dando el verano? ¿Estáis contentos?
Sí, muy contentos, con mucho trabajo y la verdad es que muy contentos con la aceptación del público y con las aglomeraciones que estamos teniendo en nuestras fiestas.
Bueno, normalmente a estas horas estarías descansando, así que yo te agradezco que nos atiendas porque venís de noche de concierto, vais a hacer una noche de concierto. Decías que el verano está yendo muy bien, pero la Orquesta Panorama no solo trabaja en verano, comienza su gira en Semana Santa, seguís trabajando hasta octubre. Hasta finales de septiembre tenéis actuación todos los días. Podemos decir que se puede vivir de la Orquesta Panorama, ¿no? No todas las orquestas tienen una temporada tan larga.
Sí, a ver, nosotros, como es un espectáculo que muy elaborado, pues tenemos que hacerlo con mucho tiempo de antelación. Son muchas cosas, es coreografías, puestas en escena. Entonces, estamos hablando de algo complejo que lleva su tiempo. Entonces, sí, estamos todo el año dedicándonos a ello 100%.
Para que se hagan una idea nuestros oyentes, hablamos de una orquesta que tiene 36 trabajadores y que desplaza entre actuación y actuación 4 camiones y un autobús. ¿Cómo se organiza una orquesta así?
Pues, como tú bien dices, pues con mucha organización y sobre todo pues teniendo previsto todo con mucho tiempo, ¿no? Al final somos mucho personal, cada uno tiene que tener claro su función, al final somos un engranaje, un equipo, y para que después del espectáculo pues luzca, pues desde el montaje del escenario, preparación de lo que es el material hasta lo que es la propia actuación, todo tiene que rodar e ir sobre ruedas.
¿Cómo se elige el repertorio? Porque la clave del éxito en parte también es por el repertorio y luego ya, pues obviamente las coreografías, el espectáculo de luces, la puesta en escena, pero las canciones van cambiando, ¿no? ¿Vais introduciendo temas nuevos? Cuéntanos.
Sí, nosotros somos una orquesta que interactúa mucho con el público y después, sobre todo, tenemos que ir un poco, pues, complaciendo todos los gustos de la gente mayor, la gente más joven. Entonces, el secreto yo creo que está un poco, y es la esencia del programa, en eso, pues, complacer a todos los gustos y después también mezclar el repertorio, pues, más clásico que tenemos en todas las verbenas, como puede ser a lo mejor Paquito el Chocolatero, con los temas de actualidad. Al final, en las 3 horas y pico de actuación, hay tiempo para tocar todos los palos. Y yo creo que es un poco el secreto de programa y de que guste tanto.
¿Cuáles son las canciones que este verano lo están petando?
Pues yo me decidiría entre dos. Está La Potra Salvaje
¿Sí?
y el Pedro P.
Ay,
Yo
es
creo
verdad.
que entre esas dos está la ganadora de la canción del verano.
¿Quién es el miembro de la orquesta que siempre tiene muy buen olfato cuando decide proponer un tema para que se incluya en el repertorio?
Pues mira, estamos entre Lito y yo.
Sí.
Él apuesta por temas, pues a lo mejor más discotequeros, y yo soy un poco pues más latino, ¿no? Entonces, entre los dos hacemos esa conjunción y ese equipo para que todo el mundo después también opina, ¿no? Pero un poco quienes llevamos un poco el mando en este aspecto somos los dos.
Y dime una cosa que siempre me produce curiosidad, igual que los DJs cuando se suben a un escenario y pinchan música y van un poco cambiando el orden de las canciones en función de cómo está el público, la Orquesta Panorama hace lo mismo, dice, uf, este público está siendo un poco duro, vamos a meter este clásico que nunca falla.
Sí, nosotros lo que hacemos es mucho leer la fiesta, ¿no? Lo que le llamamos leer la fiesta, es ver cómo está reaccionando el público. Y sí que hacemos alguna modificación, pues a lo mejor lo que tú dices, pues metemos un tema que sabemos que es un acierto seguro y hacemos que la fiesta pues se venga arriba.
Dime una cosa, Diego, ¿cuál es esa canción que es un acierto seguro, la que nunca falla?
Pues mira, te he dicho antes, yo creo que Paquito Chocolatero, que es un
Ah,
clásico de toda la vida, que
sí.
la gente no se lo espera, y cuando, claro, venimos a hacer temas de actualidad y de repente empezamos con eso, pues ya te puedes imaginar cómo se viene la fiesta arriba.
Bueno, esta es la parte bonita de la vida en carretera, de las orquestas, nos traen la alegría y la música a nuestros pueblos, pero detrás hay una vida muy difícil, muy dura, muchos kilómetros, se descansa por el día, hay que montar y desmontar cada día, es una página en blanco, hay que empezar de cero y poco tiempo para ver a las familias en estas semanas. ¿Cómo se lleva?
Pues a ver, nuestras familias, en mi caso, por ejemplo, llevo 19 años dedicándome a esto, y eso que tengo 34, pero ya están más que acostumbradas. Saben que el verano que es duro, que es la época fuerte del año, y después ya lo compensamos con el descanso de los meses de invierno. Entonces ya nos conocen, ya saben a lo que nos dedicamos, entonces está más que asumido que el tiempo en esta época pues es corto para pasarlo con ellos.
Bueno, sois un poco como las hormiguitas, ¿no? Trabajáis en verano para tener, estar abastecidos durante el invierno, como el cuento. Pues un auténtico placer, Diego. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de fin de semana, por habernos hecho un hueco. Sabemos que estás muy ocupado, que son tus horas de descanso, así que doblemente agradecidos. Que vaya bien lo que resta de verano y temporada.
Muchas gracias y un placer enorme estar con vosotros y con todos los oyentes.
Esta es la parte divertida de nuestras fiestas. Socializamos, bailoteo, música, un contexto ideal también, ojo, para que nuestros niños y jóvenes empiecen a beber. No sé si sabes que 3 de cada 4 adolescentes entre 14 y 18 años afirman que han consumido alcohol en el último año.
Yo empecé demasiado joven, yo empecé a beber con 13 años. Las tonterías de los críos, con 13 años, solos en el campo, vamos a tomar una cervecita, vamos a comprarla. Realmente también, aunque haya hoy muchos límites de edad, también hay muchas formas de consumir. Y empiezas ahí, y al final cuando te das cuenta, pues estás sumido en una espiral que no tiene salida.
No tiene salida o tiene una salida muy complicada. Es Manuel y, como escuchas, empezó a consumir alcohol con solo 13 años. Según datos recientes de este 2024, casi un 35% de los estudiantes de entre 12 y 13 años reconoce haber consumido alcohol alguna vez en su vida, mientras que un 30% lo ha hecho en el último año. Si miramos a los menores entre 14 y 18, el consumo de alcohol es aún más prevalente, casi el 76%. Diego González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Beatriz. Pues mira, con estos datos en la mano, el Gobierno de España acaba de sacar un anteproyecto de ley destinado a reducir el consumo de alcohol y a proteger a los menores. Un texto que parte de dos máximas, como ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García.
Hemos aprobado un anteproyecto de ley para la prevención, el consumo y los efectos del alcohol en los menores. Y aquí quería decir al principio dos máximas. La primera es que no existe cantidad de consumo del alcohol que no tenga riesgo. No existe la dosis buena de alcohol y mucho menos para los menores. Y la segunda es que el consumo precoz ya se ha demostrado que tiene consecuencias en el desarrollo. El alcohol es perjudicial para la salud y es perjudicial para el neurodesarrollo de nuestros chavales.
Lo que se quiere con esta medida, entre otras cosas, es limitar su publicidad. Y esto afecta, por ejemplo, a los anuncios en el mobiliario de los bares, como las sillas, las mesas, los servilleteros o las sombrillas patrocinados por marcas de cerveza o otras bebidas etílicas.
Y respecto a estos anuncios, las empresas no podrán utilizar menores de 21 años para su promoción como personajes de relevancia pública y así publicitar sus bebidas alcohólicas. También se prohíbe que el alcohol esté presente en
centros educativos, durante la celebración de espectáculos para menores. Se incorporan medidas de concienciación en ámbito familiar, en el ámbito educativo, sociosanitario.
Se trata, en definitiva, de un avance más en la lucha contra el consumo de alcohol en menores, lucha que ya empezó en 1988 con la Ley General de Publicidad, que ya prohibió en su día anuncios como estos.
No bebas durante el embarazo, ni siquiera Conde de Caral. Nuevo Cinzano Chiaro. Claro que sí.
Un licor de melocotón.
Hay gente que aún no sabe pedir las cosas por su nombre.
Aquí solo se sirve auténtico licor de frutas. Aquí solo se sirve Tilford, está claro.
Un Tilford de manzana.
Unir sentimientos es el deseo de Codorniu.
Bueno, yo creo, Diego, que estos anuncios hoy en día serían impensables, ¿no?
Sí, impensables, pero forman parte de nuestra vida, al menos de nuestro recuerdo.
Sí, sí. ¿Qué viaje hemos hecho a través de estos sonidos? Bueno, quizá alguno hasta te ha chirriado. A mí el tema del embarazo, dice, ojo, no bebas durante el embarazo. Pero es que en los años 80 y al principio de los 90, este tipo de publicidad estaba más que normalizada.
Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. No sabía que ya había quien se muera por ti.
A lo largo de los años, estas y otras políticas de salud pública han contribuido a una tendencia a la baja en el consumo del alcohol entre adolescentes, especialmente desde principios de los 2000. Sin embargo, la facilidad del acceso al alcohol y su normalización en la sociedad siguen siendo aún retos importantes para reducir estas cifras.
A grandes rasgos, lo que esperamos de ella es que se avance en lo que es la prevención a través de la formación y de la información.
¿Quién habla? Es Antonio González, presidente de la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid. Y claro, ¿cuándo empiezan a beber los jóvenes?
Primera vez a los 14 años en las fiestas de mi pueblo.
En las fiestas de mi pueblo.
En un botellón.
En las fiestas de mi pueblo.
Y la mayoría sigue un patrón. Comienzan por lo mismo, influenciados por su entorno.
Cuando tenemos 12, 13, 14 años, es la edad de transgredir, de probar, de la presión del grupo, y hacemos consumos que a veces tienen unas consecuencias importantes.
Lo que está claro y se ha podido comprobar es que un consumo precoz de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar adicción y afecta de manera negativa a nuestro cerebro.
Los menores deben estar protegidos, que de hecho la normativa que hay así lo indica. El cerebro está madurando en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, hasta que no seáis adulto, pues es un riesgo porque la sustancia metanol, que está en la bebida alcohólica, tiene unos riesgos para la salud importantes.
Está claro que la legislación ha avanzado significativamente en los últimos 30 años, pero el verdadero desafío sigue siendo cambiar la percepción social del alcohol. No basta con prohibir anuncios, necesitamos transformar la cultura que normaliza el consumo desde edades tempranas. El acceso fácil al alcohol es solo parte del problema, pero la aceptación social es el verdadero enemigo a vencer. Si no modificamos como sociedad en su conjunto cómo la percibimos y cómo tratamos el alcohol, yo creo, Diego, que cualquier legislación se va a quedar corta.
Corta y muy corta, ¿eh? Porque mira cómo hemos escuchado a esos jóvenes, dónde empezaban a consumir alcohol y por qué.
En las fiestas.
En las fiestas de los pueblos.
Y por integrarse. El caso es que tenemos que proteger a nuestros jóvenes. Esto es una responsabilidad colectiva y cada uno de nosotros tiene un papel crucial en la creación de un futuro donde el éxito no esté relacionado con un vaso en la mano, sino con decisiones saludables y responsables.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.